Hola y bienvenidos a Las Voces del OEG, un podcast donde se escuchan las voces e ideas de educadores de educación abierta de alrededor del mundo. Las Voces del OEG es una iniciativa producida por el Consorcio de Educación Abierta Global, Open Education Global, una organización sin fines de lucro basada en miembros que apoya el desarrollo y uso de la educación abierta a nivel mundial. Para más información visite oeglobal.org. Hay mucho que aprender y asimilar a nivel mundial. Esperamos con estas charlas presentar un escenario de cómo está funcionando la educación abierta al escuchar las historias y experiencias directamente de quienes lo practican. Cada episodio presenta a un educador o educadora de educación abierta global. Posteriormente los invitamos a conversar con ellos en nuestra comunidad OEG Connect. Hola, soy la presentadora Marcela Morales del Open Education Global y estoy encantada de estar esta tarde conversando sobre el Premio de Políticas Abiertas en Educación Open Policy Award 2020, otorgado a la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica por la iniciativa Dispositivos Tecnológicos para el Estudiantado de la UNED. Escucharemos las voces de Ana María Sandoval Poveda del Fab Lab Catrare y de Silvia Barrenechea Azofeifa de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar con vos por aquí.
Hola, Marcela. Qué gusto compartir este rato con ustedes.
Pues tenemos mucho de qué platicar. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo y aceptado nuestra invitación para tener esta charla el día de hoy. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Quisiera empezar por pedirles que nos cuenten un poco de ustedes, desde qué lugar del mundo nos acompañan.
Ok, como dijiste, somos de Costa Rica, pero ahora con esto de la pandemia estamos trabajando desde nuestras casas, así es que yo estoy en Alajuela, estoy aquí a 10 minutos del aeropuerto.
Y yo estoy en la pura capital de Costa Rica, yo estoy desde San José, en mi casa también, ahora teletrabajando. Un saludo desde acá.
Y si tuviéramos la oportunidad de estar reunidas ahí en Costa Rica, ¿a dónde nos llevarían para tener esta conversación? A ver, digo, yo que quisiera más que estar ahí con ustedes.
Tantos lugares que podríamos pensar interesantes y lindos para tener una conversación. Coincido con Ana María, tiene que ser con café. Y en esta época lluviosa yo pensaría que estaría muy lindo de repente estar en una zona como Monteverde, que es una zona...
¡Ay, sí!
Sí, con mucho bosque, con mucha vegetación, con mucha fauna. Es un lugar precioso que tenemos aquí, así que sería muy lindo tomarnos un café en Monteverde y tener esta plática.
Sí, ahí con bosque lluvioso, bellísimo. Chicas, bueno, pena, les... voy a tener que ir a cerrar la ventana porque ya yo no las oigo.
Perfecto. Ay, yo les voy a pedir que me den un vale para ir a Monteverde tan pronto se pueda.
Oh, Marcela, bienvenida, bienvenidísima. Y de Monteverde estamos a un brinco de la playa también, que aquí tenemos tantas playas preciosas.
Sí, ahora que estamos tan encerrados,
y bueno, una venta
me parece
de
aún más maravilloso.
Súper deliciosa.
Ay, es no, verdad. Bueno, sí, guárdenme la invitación. Yo se las acepto cuando sea. De veras que sería un gusto y un placer. Y ahora pero ya con esta explicación, ya lo tengo en mi mente. Ya siento que podemos estar ahí. Sí, les agradezco. Y bueno, la UNED es una de las primeras instituciones latinoamericanas en unirse al consorcio desde el 2009 con su proyecto UNED-OCW. Y yo quería preguntarles qué ha significado para la UNED ser parte del movimiento abierto. Parece mentira, pero ya por más de 10 años.
Pues sí, tenemos bastante. Fue todo un reto para la UNED, ¿verdad? Porque en su momento... cuando se invitó a la gente de las escuelas a que pusieran sus cursos en abierto, aquello fue un choque. La gente decía, pero ¿cómo así? ¿Nada más? ¿Solo ponerlos? ¿Solo? Nosotros, no, vamos a revisar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Fue muy lindo, sobre todo porque hubo mucha disposición de la gente de las escuelas de compartir, de que más gente pudiera ver lo que ellos estaban haciendo, porque además escogieron sus cursos más lindos para ponerlos ahí, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy linda trabajar con la gente. A mí me tocó ser una de las editoras del proyecto. Entonces, me tocó revisar por lo menos la mitad de los materiales que se pusieron ahí. Y era interesantísimo ver cómo ellos tenían el programa, el curso, por ejemplo, y decían, pero para ponerlo ahí yo quiero agregarle tal cosa, y quiero quitarle esto, no, y quiero ponerle también esto, porque si tienen una duda que se puedan comunicar conmigo, y que sí, o sea, fue muy lindo, fue muy, muy emocionante. Y una de las cosas que nos sorprende es que, bueno, eso se hizo hace tanto tiempo y este es el momento en que todos los meses recibimos todavía consultas y cómo hago para tal cosa y dónde consigo tal cosa, es que este libro ya no está, dónde lo puedo ubicar, y la gente sigue visitando el lugar.
Qué maravilla, ¿verdad? O sea, que hasta hoy esos OCWs que se hicieron hace más de 10 años siguen estando al servicio de la comunidad. Qué maravilla, de veras.
Sí, sí.
¿Algo que quisieras agregar, Silvia?
Sí, yo pienso que siempre para la institución, para la UNED, desde su nacimiento, ha sido un reto implementar nuevas tecnologías, nuevas formas de acercarnos a las personas, a las diferentes poblaciones que además son tan diversas, con tantas necesidades diferentes de todos los rincones de nuestro país y fuera de nuestro país. Así que yo creo que, bueno, ha sido como un construir constante, ¿verdad? De cómo hacer para que cada vez logremos llegar a más personas y reinventar nuestras formas de hacer las cosas, implementar nuevas maneras, nuevas ideas. Y yo pienso que pues aún estamos caminando sobre todas esas alternativas, ¿verdad? Pero creo que desde que estamos con la última década, por lo menos, pues implementar todas estas posibilidades también ha sido muy satisfactorio, y también una invitación a seguir haciendo cosas y seguir pensando a veces cosas que funcionaron y las que no funcionaron también, ¿verdad? De poder reinventar y decir, bueno, esto no funcionó tanto, vamos a hacerlo de esta otra manera. Pero bueno, creo que es parte del proceso, es parte del reto, y creo que también es parte de lo que ha sido la UNED por más de 40 años, ¿verdad? De estar buscando y tratando de innovar en cómo hacer que el conocimiento y la educación sea para todas las personas siempre y en cualquier lugar y en cualquier momento.
Claro, sobre todo porque la UNED tiene desde su ley de creación toda la idea esta de democratización del conocimiento, ¿verdad? Que está impregnada en todos los documentos de la universidad, y que a veces nos vemos un poquito limitados por cosas externas, ¿verdad? Pero siempre hay que buscar esa forma, y yo creo que se ha ido logrando, ¿verdad? Poquito a poco. Uh-huh.
Pues yo he tenido la suerte y la fortuna de ser testigo de esto que han dicho, de toda la gente de la UNED tan inquieta y creativa y proactiva, siempre innovando y creando nuevos proyectos. Ha sido de veras un placer ver el desarrollo de sus iniciativas en estos 10 años. Y bueno, este año marca el vigésimo aniversario de los OCWs de MIT, y es increíble, como lo estamos platicando, que el movimiento de educación abierta ha crecido desde entonces muchísimo. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no sabe lo que es la educación abierta. Si hoy alguien les pregunta qué es la educación abierta, ¿cómo se lo explica?
Tal vez en palabras así muy sencillas, esto que acabamos de hablar, y es pensar en que el conocimiento es para todas las personas, que es flexible, ¿verdad? Y que también es para toda la vida, en todos los momentos de la vida. Pensaría yo que esa es la forma más sencilla de explicarlo, con herramientas, materiales a disposición de todas las personas, sin que haya limitaciones en términos de acceso a esos materiales y a esas posibilidades.
Claro, porque, o sea, no es solo que exista el conocimiento y esté ahí, ¿verdad? Sino que también exista esa mediación de la que comentábamos en algún momento, ya no sé si ya estábamos grabando o no, pero esta mediación que ayuda a las personas a acercarse a ese conocimiento, ¿verdad? Y creo que por eso el OCW de la UNED fue exitoso, porque las personas que se encargaron de trabajar los cursos, o sea, los dueños de estos cursos, dieron lo mejor que tenían en la mano para hacer que esos cursos fueran entendibles para personas que tal vez no habían tenido la posibilidad de siquiera formar parte de un sistema universitario, ¿verdad? Que encontraron el curso y dijeron, ¡ay, qué bonito esto, qué interesante! Mira, y sí lo puedo hacer, ¿verdad? Y sí lo puedo aprender. Yo creo que eso fue muy importante. Y sigue siéndolo.
Sí, bueno, sin duda la UNED ha sido pionera en la adopción de educación abierta desde un principio, como lo estamos comentando. Y esa misión que siempre han tenido de democratizar el conocimiento y asegurarse de que esté al alcance de toda la comunidad, sin duda se dice como cosa fácil, pero ha sido pues una trayectoria muy importante en estos últimos 40 años de la UNED. Y yo quisiera que platicáramos ahora un poquito sobre su premio de políticas abiertas, un poquito sobre esta iniciativa de dispositivos tecnológicos para el estudiantado de la UNED, que fue otorgada este premio de políticas abiertas o del Open Policy Award 2020. Y yo quisiera empezar preguntándoles, ¿qué fue lo que motivó la creación de esta iniciativa?
Eso está en el terreno, Silvia, porque en realidad todo empezó por una iniciativa de un proyecto muy grande de mejoramiento institucional en el que Silvia estaba muy metida, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con las necesidades de los estudiantes. Entonces, Silvia, tal vez mejor vos.
Cuéntanos, esto sucede en el marco de este proyecto, que fue un proyecto muy importante para la universidad, con un objetivo muy claro que era fortalecer la educación a distancia y hacerlo también a partir de la incorporación de diferentes tecnologías a disposición del estudiantado. Y bueno, mi área, que es la de vida estudiantil y que, en la que siempre estamos pues tratando de ejecutar acciones que permitan el ingreso, la permanencia y el éxito de las personas estudiantes, se plantea una de las iniciativas que tenía que ver con dispositivos móviles para el estudiantado que tenía algún tipo de beca. En el área en la que yo me desempeño es básicamente en el área de becas y apoyos complementarios a la beca para personas estudiantes. Y bueno, una de las inquietudes que teníamos justamente con todo este desarrollo de un proyecto que quería tener mucha tecnología y fortalecer la educación a distancia, pues eran justamente las personas que no tenían acceso a esa tecnología, que no tenían esa disponibilidad por un tema económico, por un tema de la zona de donde estaban residiendo, por alguna circunstancia que les limitara su acceso a las tecnologías. Así que dentro de este gran proyecto hubo una iniciativa particular que tenía que ver con la asignación de dispositivos móviles a estudiantes con beca. En el desarrollo de esa iniciativa es que nos aliamos con el FabLab, que siempre ha sido un gustazo trabajar en conjunto, ¿verdad? El área de vida estudiantil con el FabLab, que hemos hecho cosas muy interesantes, siempre pensando en mejorar los servicios dirigidos a nuestros y a nuestras estudiantes. Y por ahí lo que surgió pues era, investiguemos juntas qué tipo de dispositivos son los que tenemos y cuál es el uso que van a tener estas poblaciones para poder llevarlos a la educación a distancia. Entonces también nuestra motivación principal era partir de que hay personas, todavía las tenemos, y hablamos de una brecha importante todavía y de retos como institución para poder facilitar herramientas a todas las poblaciones y que tengan el acceso en equidad, que es lo que buscamos. Pero bueno, en ese momento nos aliamos para hacer este proyecto conjunto, y que básicamente era con el fin de atender esta necesidad de las poblaciones estudiantiles de la UNED que no tenían acceso o que tenían un acceso muy limitado a la tecnología. Así que así nace el proyecto, básicamente por sí un interés institucional de fortalecer todo el sistema educativo a distancia, pero muy particularmente también para poder brindar oportunidad a las poblaciones que menos oportunidades han tenido o que han estado en mayor vulnerabilidad, sobre todo socioeconómica.
También fue importante para nosotros hablar un poco del tema de que también hay dispositivos tecnológicos que no necesariamente la gente conoce y que pueden ser de mucha ayuda. Entonces, precisamente por eso fue que contactamos con las compañeras de vida estudiantil, ¿verdad? Y en este proyecto dijimos, bueno, probemos estos. Bueno, pudimos haber probado otros. Probamos el Raspberry, probamos las tabletas. Y tengo que decir que fue muy satisfactorio encontrarnos con que el estudiantado lo recibió muy bien. Ambos tipos de dispositivos fueron muy bien recibidos. Y lo cierto es que la experiencia fue a tal nivel que teníamos proyectado que lo usaron un cuatrimestre, y cuando nos dimos cuenta lo tenían todo el año todavía, ¿verdad? Y siempre era, pero podemos dejarnos el siguiente cuatrimestre también. Y bueno, ahí sí está bien, ¿verdad? Déjenselo. Y fue una gran experiencia, yo creo, para todo el equipo que trabajó. Bueno, a Silvia y a mí nos tocó ir a varias giras, ¿verdad? Entonces íbamos incluso a las casas de las personas que tenían los dispositivos, a ver cómo lo habían instalado. dónde lo habían ubicado, el tipo de uso que hacían, y de pronto nos dimos cuenta que no le dimos un dispositivo a una persona, le dimos un dispositivo a una familia.
A la familia, claro.
Y sí, si claro. Lo alargamos un poco, a veces hasta la vecindad, ¿verdad? Entonces, sí, claro. era un acceso a la tecnología que tenían, que tal vez nunca se habían imaginado, ¿verdad? Y fue muy, muy bonita la experiencia.
Sí, y además el reto, tal vez, ¿verdad? El reto que tenían de ser dispositivos no, digamos, no tan tradicionales, ¿verdad?
Sí, sino que claro.
Implicaba también un aporte de exploración, de conocimiento, de acercamiento a un dispositivo que tal vez, ¿verdad? Porque las personas han tenido más acercamiento, bueno, a sus teléfonos inteligentes, que es un punto
una computadora.
De partida o una computadora. Sin embargo, estos otros, pues también creo que una motivación interesante fue explorar algo diferente y ver eso, cómo nos funcionaba justamente para llevar a cabo sus tareas y sus actividades universitarias.
Y que uno pensaba que tal vez iba a haber cierta resistencia o problema cuando se enfrentaran a que aquella cajita pequeñita y aquellos cables y el monitor, uh-huh. ¿verdad? Y para nosotros fue muy gracioso y una gran experiencia. Por ejemplo, todo se manda los miércoles. Los miércoles se mandan las cosas a las sedes.
Okay.
Y para el viernes teníamos para subir el video de cómo se armaba. Y estábamos corriendo para subir el video cuando nos llaman por teléfono, porque iba una hoja con los datos, ¿no? Y era una muchacha que ya había recibido su kit. Y nosotros, pues, pucha, no hemos subido el video, ahora no lo puede armar, decíamos nosotros, ¿verdad? No, ya lo tenía listo. Ella lo que quería que le dijéramos era dónde estaban los programas porque no los encontraba.
Ay,
pero ya ella lo tenía armado y ya lo tenía funcionando, ¿verdad? Y nosotros pensando que no lo iban a poder armar y ya lo tenía listo. O sea, fue, sí, incluso nos la enseñaron mucho.
Claro, esa hambre por tener acceso al conocimiento, justo lo que estaba diciendo. Qué increíble, sí. De veras. Uh-huh. Y también, o sea, el poderse acercar a eso y encontrar eso, se me hace un proyecto lindísimo desde que tuve oportunidad de conocerlo. Pero sí tengo duda de todo esto que me están platicando, que es maravilloso. ¿Cómo se convierte esta idea y esta iniciativa de este proyecto en una incidencia de política institucional? O sea, creo que ahí hay una liga importante que quisiera yo que tocáramos un poquito ese tema, porque creo que esta incidencia de política institucional que lograron implementar en la UNED será una pieza clave para que este proyecto pueda seguir evolucionando, o mínimo así lo veo yo de este lado. ¿Me platican un poco?
Yo creo, Marcela, que definitivamente ha sido una sorpresa, quizás, y una sorpresa... Uh-huh. Muy positiva para todas las partes. Al inicio, yo quisiera también contarles que hubo inquietud de, ¿en serio esto uh-huh. funcionará? No, yo no creo. O, por ejemplo, no, es que ese tipo de dispositivo no es el adecuado. Hubo inquietudes, ¿verdad? Porque era una acción que cuando nació, además, pues no había nada parecido en la universidad. Eso era totalmente uh-huh. nuevo. Y creo que los resultados del proyecto y de la ejecución de esta acción, pues han hablado por sí solos, ¿verdad? Y han confirmado que es una buena iniciativa, que además es pertinente, que las personas estudiantes realmente le han sacado el provecho. Y bueno, creo que eso es lo que ha hecho en sí mismo que podamos demostrarle a las autoridades, bueno, esto que nació como una idea y que había tantas uh-huh. Inquietudes y dudas al respecto, está funcionando. Y empezamos a ver además año con año cómo más bien iba como teniendo más demanda, ¿verdad? Más personas preguntando por el servicio, más personas queriendo participar. Al principio se comportó bastante tímido el préstamo y todo el tema de la asignación de dispositivos y conforme ha pasado el tiempo, pues se ha consolidado mucho. Así que yo creo que los mismos resultados son los que han permitido demostrar a las autoridades universitarias la necesidad, y creo que de una manera muy visionaria, pues las autoridades universitarias también recibieron esa información uh-huh. y tomaron la decisión y han tomado las decisiones que además debemos decir en el contexto de la pandemia ha sido una de las cosas que ha permitido llegar a las poblaciones y decir, bueno, estamos con este tema ahorita de estar todo el mundo desde nuestras casas, pero ya la UNED tenía una, una iniciativa que les brindaba acceso sobre todo a las personas que más lo requerían. Así que bueno, creo que elementos del mismo proyecto y sus resultados, las necesidades que siguen y son permanentes, y además el interés de las autoridades universitarias en consolidar esto ya como una acción que, como lo hemos hablado, ha tenido sus momentos más fuertes y otros en los que tenemos que ver cómo seguir fomentándolo, pero creo que ha sido exitoso porque las partes involucradas han sido receptivas, el estudiantado ha sido receptivo y también la institución en asumir esto como un compromiso que tenemos de mejorar las condiciones para las personas estudiantes.
Sí, también es importante tomar en cuenta que, bueno, el trabajo en el proyecto se hizo muy seriamente, entonces existe mucha documentación al respecto que está a disposición de las autoridades primero, pero también del público en general, están puestas en abierto para cualquiera que quiera replicar el proyecto, ¿verdad? Entonces, eso le ha dado mucha solidez y, por otro lado, se ha ido complementando también con otros proyectos. Entonces, eso le ha ayudado mucho a mantenerse, ¿no? Ya que la idea de que hay que seguir atento a qué novedades tecnológicas pueden beneficiar al estudiantado, se mantiene ahí, se mantiene como algo presente, algo que constantemente estamos haciendo y que nos permite entonces dar continuidad a este proyecto, incluso establecer nuevos, ¿verdad?, que se relacionen también con esta idea.
Maravilloso. Y esto me da curiosidad preguntarles, porque obviamente este proyecto nace previo a la pandemia. Y ahorita que han tocado así brevemente, post-pandemia o durante la pandemia, ¿qué fue lo que pasó con este proyecto? ¿Se multiplicó? Me imagino se amplificó, pero por el lado de la UNED, ¿también aceptaron ese crecimiento?
Uh-huh. Bueno, ya el proyecto con el que iniciamos y en el que trabajamos de manera conjunta, que tenía que ver con las tabletas o los dispositivos, específicamente tabletas, ese es un proyecto que sigue en ejecución y que en el contexto de la pandemia de verdad se ha convertido como una de las cartas de las sedes, porque tenemos dispositivos en todas las sedes en todo el país y ha sido uno de los, digamos, de las respuestas más inmediatas que tuvimos en contexto de pandemia para resolver que nuestra población estudiantil estuviese en sus casas resguardadas de todo el tema de COVID y las medidas que teníamos que tomar. Entonces eso se mantiene y se ha fortalecido desde las sedes universitarias, que creo que esto es algo importante porque siempre los proyectos, creo yo, son exitosos en la medida en la que tengan multiplicadores y multiplicadoras, ¿verdad? Y como bien lo decíamos, o sea, este proyecto es quien quiera replicarlo, que lo haga, ¿verdad? Aquí están los resultados y hemos visto que ha funcionado. Entonces, esta parte, por lo menos de tabletas, ha sido asumida por las sedes universitarias. Entonces, en todas las sedes tenemos dispositivos de préstamo para estudiantes en general. Ay, ustedes me disculpan, es que me está tocando la puerta un perrito. Voy a sacarlo para que no se interrumpa. Qué pena.
Muy bien, adelante.
No, es importante también que no solo eso, sino que con el marco de la pandemia, aunque parezca extraño, la matrícula en la UNED aumentó. Claro, porque de pronto la gente dijo, no, si voy a estudiar a distancia, voy a estudiar en el lugar que es especializado en enseñanza a distancia, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, aumentó mucho la matrícula. Y aumentó mucho la matrícula de personas que de pronto se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Entonces, de pronto
claro,
eran
las personas. Se pusieron a estudiar.
Claro, se pusieron a estudiar. No tengo tantas opciones, pero bueno, la UNED incluso me presta un dispositivo. Entonces, todas estas cosas fueron sumando, ¿verdad? Entonces, sí hemos ido trabajando con lo que nos ha tocado, como dice uno, ¿verdad? Con la mano que nos tocó, vamos jugando. Sí, y claro, lo cierto es que, por suerte, ya teníamos un camino recorrido al respecto, ¿verdad? No fue que hubo que empezar a ver, porque yo recuerdo haber visto en redes sociales otras universidades con cartelitos donde decía, si usted tiene una computadora que no está usando y la puede donar, será bien recibida. Pues qué bien que lo hicieron, y ojalá hayan recibido muchas. Pero lo cierto es que toda la gente que trabaja en vida estudiantil siempre va un paso adelante pensando en esas cosas. Entonces, en eso yo creo que tenemos mucho camino recorrido y por eso nos va bien en esa parte.
Sí, que estaban muy bien preparados, claro, por supuesto.
Sí, nada más para redondear la idea, qué pena porque ya se me permite. Nada más quería redondear la idea en el sentido de que creo que también esto ha sido un factor clave de éxito, involucrar a todas las sedes, digamos, de la universidad y que se apropiaran del proyecto, que no fue fácil, ¿verdad? Porque de repente estos proyectos nacen en un área, ¿verdad? Y era, bueno, el proyecto de Silvia y de Ana María y de Diana, ¿verdad? O el proyecto de vida estudiantil o del FabLab. Pero en realidad creo que ha sido muy, muy importante que esto se asuma desde las sedes. Y ahí estamos. Desde el Vida Estudiantil gestionamos algunos préstamos a población con beca. En las sedes están gestionando los préstamos a la población en general. Y como decía Ana María, que la escuché ahorita, bueno, cuando viene la pandemia ya la UNED tenía esta posibilidad. No tuvimos que empezar por pensar qué hacemos, dónde... ¿Qué implementábamos? ¿Qué dispositivos? Ya teníamos esto como un adelanto y ha sido eso también muy valioso para enfrentar este momento de crisis.
Sí. Fíjate que lo que se me viene a la mente ahorita es como, una vez más, claramente el compartir. O sea, ahorita que dices, nace una idea en una de las sedes. No se escucha nada, María. ¿O estás bien? entonces, como una idea que surge en una de las sedes y que ustedes, el equipo... tanto de todo el equipo en el que ustedes estaban trabajando, dispuestas a compartirlo con las otras sedes, claramente, una vez más, la colaboración siendo ejemplo de que es así como se empujan los proyectos. Y yo estoy también de la curiosidad preguntarles, siempre uno empieza una iniciativa y tiene un plan y una proyección de cómo van a pasar las cosas y luego pasan cosas. Entonces yo quisiera preguntarles cuáles han sido estas sorpresas, retos. Me han compartido un poquito de algunas de las experiencias que ha tenido, pero no sé si quieran compartir alguna anécdota o algún reto inesperado, algo que las haya sorprendido en el desarrollo de esta iniciativa.
Sí, como historias y anécdotas tenemos un montón.
A ver, cuéntanos alguna, Ana María, cuéntanos.
A nosotros nos sonó. ¿No sonó?
Un poquitín.
Casi se me sale el corazón. Bueno. Les decía que anécdotas ha habido un montón. Nos pasó, encontramos algún tipo de resistencia de las escuelas. Primero, ese fue una de las primeras cosas que tuvimos que resolver. Por ejemplo, las escuelas había pasado que pedían trabajos escritos. Y de pronto estudiantes muy creativos se las mandaban con la fuente de Harry Potter, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, en las guías de trabajo, es que hay una tormenta tremenda. En las guías de trabajo les decían, tienen que usar Times New Roman. Eso era para que no se salieran a hacer cosas tan creativas, ¿no? Pues resulta que el Raspberry no trae Times New Roman. Entonces, nosotros dijimos, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, resulta que hay una forma de ponérselo. Ustedes no saben la que fue en ese momento averiguar cómo ponerle eso. Bueno, total, que a partir de eso salió un producto nuevo y entonces tenemos un material multimedia de videos tutoriales de cómo hacer cosas en Raspberry. Cómo ponerle fuentes, cómo instalar tal cosa, cómo hacer tal otra, que mi tarjeta necesita actualizarse, cómo la actualizo, cómo le cambio el monitor. Bueno, eso fue algo que surgió de la necesidad. Inicialmente no lo habíamos pensado. Y todo fue porque de pronto nos encontramos una chiquilla que nos decía, es que no encuentro la fuente con la que me piden la tarea. Y nosotros, ¿cómo que le piden la tarea con una fuente específica? Ah, pues sí, se la pedían con una fuente específica. Y era por eso, porque de pronto había gente que se las mandaba, ¿verdad? Y,
sí,
¿verdad? Pero bueno, tuvimos que aprender. Y entonces aprendieron ellos a usarlo y aprendimos nosotros un montón de cosas también, ¿verdad?
Claro, por supuesto. ¿Y tú tienes alguna anécdota?
Sí, tal vez, y bueno, no sé si es anécdota o en realidad uno de los efectos inesperados. Ajá. Y es justamente cómo en muy poco tiempo y digamos, de una manera muy, muy natural, las personas se apropiaron de esto en lo que estaban participando. ¿Y qué nos pasó, por ejemplo, para un estudiante indígena de un territorio que está en el sur de nuestro país, en un lugar bastante alejado y de difícil acceso? Era una de las personas que habíamos tomado en cuenta para el proyecto y le habíamos asignado Raspberry. Recuerdo que habíamos determinado que el Raspberry, porque iba con internet, ¿verdad? Iba con un dispositivo para internet. Y entonces se le asignó este dispositivo, pero en esta zona, que es uno de los retos que tenemos para este tipo de proyectos, en esta zona no hay cobertura de internet. No hay cobertura, no hay conexión por la situación de esa zona y no hay ningún proveedor que llegue hasta allá, no hay señal que llegue. Entonces el mismo estudiante nos dijo, yo prefiero que por favor que me asignen una tableta, porque entonces yo con la tableta puedo desplazarme a la escuela de la comunidad donde hay señal y yo ahí puedo utilizar el dispositivo. Y bueno, esto yo creo que fue como muy, muy claro en decir, las personas también, a ver, en principio, no hay una única forma que resulte para todas las personas, ni un único dispositivo, ni una única respuesta, que es algo que sabemos, pero esa verdad fue una confirmación de decir, no, es que no hay un único dispositivo que nos sirva para toda la población estudiantil. Por eso la importancia de que haya muchas alternativas, por eso la importancia de estar estudiando otras herramientas. Claro, pero además esa forma de apropiarse, de hecho este estudiante todavía creo que al día de hoy está como parte del proyecto y fue un gran aprendizaje cómo las personas además resuelven, ¿verdad? Bueno, no, yo no tengo aquí el acceso, pero con la tableta puedo desplazarme perfectamente, voy a resolver el tema de conectividad y así fue. Igual nos pasó con otras personas que de repente nos consultaban, ¿verdad? ¿Puedo comprar un accesorio para la tablet de forma que, por ejemplo, pueda tener un teclado y entonces, además de consumir información y de investigar, yo pueda producir documentos? Y, ¿verdad? Claro, perfecto. Y así lo hicieron. Entonces, creo yo que también es uno de los efectos interesantes de cómo las personas se apropian. Y bueno, en la educación a distancia así es, la persona protagonista es la persona estudiante que además tiene que ser muy independiente, autónoma, tener esa iniciativa de explorar recursos, de buscar cosas, y creo que lo pudimos ver con mucha claridad en estas dos cosas que les cuento.
Así, definitivamente.
Qué lindo lo acabas de decir, o sea, sí, como el estudiante, bueno, al final del día yo creo que pues esa es la educación, ¿no? O sea, darle oportunidad a los estudiantes que se apropien de su propio aprendizaje y sean creativos y resuelvan y no los queramos meter en una cajita de que así tienen que ser las cosas. Entonces, qué lindo que el proyecto permita eso, o sea, esa diversidad, incluso esa personalización, es decir, a mí me funciona esto, a mí me funciona el otro. ¿Y en qué etapa del proyecto se encuentran ahorita? Ya llevan mucho camino recorrido. Ahorita, ¿cuál es el paso en el que van? ¿Y tienen algunos pasos que vienen, que ya tengan determinados? Cuéntenme un poquito, ¿qué podemos esperar?
El piloto sí está concluido, ¿no? Esa parte ya la terminamos. Uh-huh. Pero seguimos avanzando. Digamos, ahora, de parte del FabLab, por ejemplo, estamos trabajando en los FabLab regionales, ¿verdad? Se están estableciendo en algunos centros universitarios y una de las cosas que se está pensando allá es precisamente ver, bueno, el que las personas aprendan a montar su propio kit, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos puedan hacerlo, que puedan ir y todas estas cosas que pusimos en un multimedia, pero que evidentemente con el paso de los años y con la mejora de los dispositivos se va quedando atrás, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos traer a lo más actual? Entonces, una de las cosas que se está pensando, digamos, los primeros están por establecerse y de las cosas que se les van a enviar, por ejemplo, son Raspberries, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ya la UNED ha tenido un recorrido con ellos, ya tiene material para usarlo y entonces no tendría sentido no hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos por un lado. Después estamos también trabajando, te estoy hablando desde el punto de vista de tecnología, ¿verdad? De nosotros en el laboratorio, ¿verdad? En un proyecto para el tema que mencionó Silvia hace un rato, que es los lugares donde no tenemos, ya sea por geografía, ya sea por instalación, etcétera, acceso a internet. Uh-huh. Estamos trabajando un poco con estos dispositivos que son una especie de servidor, pero que no usan internet, ¿verdad? Sino que la gente se conecta a ellos y tienen todo descargado. Vamos a tener un proyecto piloto a partir del otro año también. Ahí estamos trabajando con el Ministerio de Educación Pública, que tiene exactamente el mismo problema que nosotros en ciertas zonas, ¿no? Entonces estamos trabajando con ellos. Y ahí vamos, dando pasitos. Nosotros sabemos que no vamos a resolver todo el problema, pero la idea es ir contribuyendo, ¿verdad?, con pequeñas cosas a que de más personas tengan la posibilidad de salir un poquito adelante, ¿no? Y bueno, yo sé que Silvia les tiene un montón de noticias también del lado de ellos, ¿verdad?, de todo lo que están haciendo.
Cuéntanos, Silvia, cuéntanos.
Bueno, pues es que yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse, ¿verdad? Uh-huh. Como decía Ana María, este proyecto como proyecto finalizó, pero digamos que la acción y esta ya se convirtió en una acción institucional. Y bueno, como les contaba, todavía mantenemos el préstamo de tabletas en las sedes universitarias. Para este año hubo como un refuerzo de dispositivos para las sedes, justamente en el contexto de la pandemia, y de la misma forma también para estudiantes con beca, porque bueno, como les contaba, hay como dos acciones, una mucho más abierta para cualquier estudiante y otra que está más específica para estudiantes con beca. En ambos casos estamos, seguimos fortaleciendo a nivel de asignación y préstamo a estas poblaciones, con el gran reto del tema de conectividad, ¿verdad? Y bueno, en esta área siempre hay retos, siempre, no, nunca vamos a dejar de pensar como institución en qué otros apoyos requiere la población para mantenerse estudiando, y ahora es como todo el tema de conectividad, así que a lo interno seguimos fortaleciendo las acciones para tener dispositivos disponibles para la población estudiantil. También estamos buscando vinculaciones interinstitucionales para pensar en alternativas sostenibles de brindar conectividad a la población estudiantil. Y bueno, yo creo que eso se vino para quedarse, ¿verdad? En el contexto de la pandemia se fortalece. Siempre para la UNED esto ha sido importante, pero ahora creo que no hay otro camino más que seguir buscando estas alternativas. Entonces estamos sí fortaleciendo lo que ya la UNED tiene y buscando también cómo vincular y cómo articular con otras instituciones, incluso todas las universidades públicas, pensando cómo mejorar todo el tema de conectividad y el acceso a las poblaciones estudiantiles. Así es que en eso estamos y buscando cómo darle ahora sí una consolidación a una acción que nació como un proyecto, se ha consolidado, pero que requerimos darle el mantenimiento y que se vuelva pues lo que se requiere, que es una acción permanente de apoyo a la población estudiantil que requiere por no tener el acceso por sus propios medios.
Incansables estas chicas de UNED. Les estaremos siguiendo el paso, de veras, de veras. Y Ana María y Silvia, ¿quisieran agregar algo más antes de cerrar? ¿Algo más que quieran compartir con toda la gente que nos escucha?
Sí, yo creo que un poco es también invitarlos, ¿verdad? Uh-huh. Porque es muy importante que, o sea, uno ve cosas y uno dice, ¡ay, qué lindo! Pero, o sea, todos podemos hacer algo. O sea, la verdad es que siempre está la opción y vale la pena, ¿verdad? Mantenerse como en la idea de yo también puedo contribuir, ¿verdad? De alguna manera. Y los proyectos a veces solo están esperando que alguien se anime, ¿verdad? Para que muchas cosas se lleven a cabo y de ahí vale la pena. Entonces, eso por un lado. Después, que estamos muy contentos en la UNED porque se declaró de interés institucional el acoger las recomendaciones de la UNESCO sobre recursos educativos abiertos. Entonces, de parte del nodo también estamos trabajando ahora en eso. Estamos muy, muy contentas por ese detalle en particular. Y no sé, Silvia.
Bueno, no, quizás algo importante que olvidé contarles y no puedo dejar de mencionarlo, que en la universidad la institución está por dar un paso súper importante de crear una vicerrectoría de vida estudiantil en la que estoy segura que vamos a tener muchísima más incidencia en los espacios de toma de decisiones para llevar también todos estos proyectos y todas estas acciones de forma que sean sostenibles en el tiempo. Entonces estamos también muy emocionadas por eso. Y bueno, tal vez nada más cerrar recordando que el conocimiento es para todos y es para todas, que somos agentes y somos protagonistas en la creación del conocimiento durante toda nuestra vida, en cualquier lugar, de cualquier forma, donde estemos. Y bueno, que creo que cerrar con recordando esto siempre va a ser importante, también con la conciencia de que hay sectores de la población más vulnerabilizadas y en el contexto en el que estamos, pues con mayores retos de poder contribuir a que las personas puedan tener acceso a todos los servicios y por supuesto a la educación. Y por ahí lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? El conocimiento debería ser abierto y para todos y para todos, así mismo la educación. Y en eso estamos, en esas luchas estamos esperando siempre un mejor para la mayoría de personas.
Ay, pues Ana María y Silvia, yo les agradezco mucho su tiempo. Yo confío en que tendremos oportunidad de platicar en unos meses para que nos cuenten cómo van con todas estas iniciativas. Vuelvo a decir, estas chicas incansables de la UNED, estaré encantada de seguir aprendiendo lo que están haciendo. Les agradezco su tiempo por compartir con nosotros un poco del extraordinario trabajo que hace la UNED. Es un placer escuchar las riquezas de los esfuerzos latinoamericanos de educación abierta y pues la UNED siempre punta de lanza.
Muchas gracias a vos por invitarnos, porque la verdad es que a nosotros, bueno, al menos a mí me encanta hablar, vos lo sabes, ¿verdad? Pero de estos temas en particular más todavía. Entonces me parece genial que sí.
Sí, muchas gracias. De verdad que siempre es lindo encontrarnos y compartir los saberes y los haceres de todas las de los diferentes rincones del mundo. Y bueno, compartir con ustedes este rato ha sido muy lindo y espero también poderlas ver en otro momento para seguir conversando de tantas cosas que tenemos por hacer. Hay muchos retos, muchas cosas, mucho trabajo por hacer.
Más trabajo.
Sí, pues yo les digo que la invitación está siempre abierta. Por favor, nunca duden en pasar y tocar la puerta y decir, Marcela, ahora necesitamos platicar de esto. Sean siempre bienvenidas, por favor. Les agradezco mucho. Igualmente ha sido un placer platicar con ustedes. Y bueno, pues quiero dar las gracias por escuchar este episodio de Las Voces del OEG, iniciativa producida por el Consorcio de Educación Abierta Global, Open Education Global. La música de este episodio es Joyful Meeting de Cronder. Se puede encontrar en la Biblioteca de Música Libre Free Music Archive bajo una licencia de reconocimiento no comercial de Creative Commons. Este episodio se encuentra en el sitio de voices.oeglobal.org y los invitamos a continuar la conversación en el espacio de connect.oeglobal.org. Si deseas compartir tu trabajo de educación abierta o sugerir un invitado, contáctanos y súmate a Las Voces del OEG. Una vez más, gracias, chicas.
Gracias, Marcela. Oh. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias.
Igual. Chao, un gusto verlas.